6:38, hoy ha sido detenido, como ya sabe el país, un hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, llamado Santiago Uribe, por presuntos nexos con los 12 apóstoles, un grupo que está al margen de la ley. Tenemos en línea una persona que ha escrito, una periodista muy connotada que ha escrito sobre ese tema de los 12 apóstoles, y es Olga Bear, quien nos atiende desde Cali. Olga, gracias por estar en Voces RCN.
Bueno, un placer estar con ustedes hoy.
Y la primera pregunta la hace Alejandro Villegas.
Es que le quiero preguntar, porque además usted tuvo ocasión de conversar también con el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, y recoger esos apartes de esos testimonios en este libro, El Clan de los 12 Apóstoles. Pero ¿cuál es la historia de los 12 Apóstoles y cuál sería la responsabilidad de Santiago Uribe y otros dirigentes antioqueños en la conformación de este grupo paramilitar?
El grupo paramilitar, conocido como los 12 Apóstoles, nació en realidad como bajo la figura de ser un grupo de limpieza social. Al principio empezaron a aparecer en Yarumal, campamento y localidades vecinas del norte de Antioquia, muertos, pero digamos, no era una masacre con 20 muertos, no era un operativo gigantesco contra la guerrilla o cosas de ese estilo, sino que eran casos, lo que se llama casi siempre aquí en Colombia, casos aislados. Por un lado aparecía un extorsionista, por otro un vendedor de papeletas de marihuana, por otro lado alguien de quien se decía que podía ser auxiliador de la guerrilla. Y pasó bastante tiempo para que empezara a entenderse el fenómeno como tal. Los 12 apóstoles funcionaron en Yarumal y estas zonas vecinas entre 1993 y 1997. Tenían dos jefes, uno rural y uno urbano. El jefe urbano era un hombre a quien le llamaban pelo de chonta por su pelo amarillo, medio seco y tal. Y el jefe rural era conocido como alias Rodrigo, que resultó ser, con el paso de los años, él mismo lo reconoció, Rodrigo Pérez Alzate, más conocido como Julián Bolívar, quien fue, una vez extinguido el grupo de los 12 apóstoles, en la misma región, quien conformó el bloque norte de las AUC. En relación con Santiago Uribe, pues todos los testimonios, los documentos, el gigantesco expediente que yo me leí y trabajé durante cerca de un año, todo esto indica que desde una hacienda llamada La Carolina, de propiedad de la familia Uribe, de allí salían todas las instrucciones para las acciones de este grupo delincuencial. También, según el testimonio del mayor Juan Carlos Meneses, allí existía un campo de entrenamiento parecido a los campos militares que él había conocido en la policía, según relataba. Y bueno, pasaron tantas cosas allí en esta finca ubicada en una vereda llamada Llanos de Cuiba, vecina, una vereda de Yarumal, que incluso en una ocasión hubo un muerto al interior de la finca, de Santiago Uribe Vélez, y esto sucedió unos cuantos meses antes de que llegara Meneses a ese lugar, y según los testimonios que obran en el expediente y que yo pude recoger con los habitantes, Santiago Uribe llamó al entonces comandante de la policía en Yarumal, que era hoy coronel retirado, el capitán Pedro Manuel Benavides, le pidió que recogiera el muerto y, según las versiones, que la gente escarmentara para que no delinquiera. El muerto que murió, que fue baleado al interior de la finca La Carolina, fue paseado por todo el pueblo en el amarrado al bumper de un jeep de la policía, e incluso este jeep lo estacionaron, según todos los testimonios y según las denuncias que hay por este caso, frente a la casa del fallecido. O sea que había no solamente impunidad, sino que había también una manera como evidente de demostrar que ellos eran la autoridad en la región.
Olga, ¿qué tanto puede uno concluir con base en esos testimonios sobre la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez? Es decir, por lo que usted investigó como periodista, ¿podría decir que el principal sospechoso, uno de los principales sospechosos de lo que hacían los 12 apóstoles, era el hermano del expresidente Álvaro Uribe?
Sí, evidentemente allí hay no solamente testimonios, sino que hay también documentos en el expediente. Pero digamos que con posterioridad a la publicación de mi libro ha habido nuevas contribuciones por parte de líderes o jefes paramilitares que están en Justicia y Paz, don Mario, don Berna, Mancuso, e incluso, como les mencionaba, Julián Bolívar también, han señalado que Álvaro Uribe era el cerebro de todo esto. Santiago Uribe era el cerebro de todo esto.
¿Qué tanta validez puede darles uno a los testimonios de estas personas, pues muchos de los cuales son delincuentes y han estado condenados por la justicia colombiana?
El hecho de que alguien sea delincuente no le quita la capacidad para decir o no la verdad. Pienso claro. Que todo se... Y también el hecho de no ser delincuente no le quita la posibilidad a alguien de mentir. Pienso que esto, digamos que esto no es solamente la versión de alguien, y precisamente creo que la fortaleza de mi libro está en que no me quedé con el testimonio de el mayor Juan Carlos Meneses como la verdad absoluta, sino que para mí ese testimonio, que logré durante 5 tandas, cada una de 2 a 3 días de trabajo con él, fue un punto de partida para yo abordar la investigación y buscar los otros soportes. En el periodismo investigativo siempre decimos que tenemos que tener 3 tipos de fuentes: las fuentes testimoniales, las fuentes documentales y las fuentes, digamos, ya más jurídicas, llamémosle de esta manera, para uno poder considerar que un testimonio es válido. Entonces, a mi modo de ver, que Mancuso sea un delincuente no le quita la posibilidad de decir la verdad. Por el contrario, para eso se ha hecho el proceso de Justicia y Paz, para eso se está negociando ahora un nuevo esquema de justicia transicional, precisamente porque se considera que quienes delinquieron son quienes tienen la verdad. Y se trata de que digan la verdad, de que restituyan a las víctimas y de que esto no se repita más. Y ese, digamos, que era también el fin del proceso de Justicia y Paz en el gobierno de Álvaro Uribe.
Alejandro Villegas. Oiga, ¿por qué el mayor Meneses decide colaborar con la justicia? Y bueno, y contarle esto a usted en su libro.
Bueno, mire, tendría yo que comenzar diciendo que el mayor Meneses no me contó a mí de primera. Yo lo que pasa es que vi en un noticiero, el noticiero de Noticias 1, una entrevista que le hizo la periodista Patricia Uribe al mayor Meneses, y como siempre sucede con la manera como son las cosas en este país, un escándalo sepulta al siguiente, al anterior, y después viene otro y viene otro. Entonces, esas denuncias que presentó Juan Carlos Meneses se olvidaron rápidamente. Sin embargo, para mí, como periodista investigadora, significaron un hallazgo interesante para empezar a trabajar sobre él y verificar si verdaderamente había ahí una investigación sólida para desarrollar. Entonces, digamos que ese fue el punto de partida. ¿Por qué Meneses decide hablar? Él decide hablar porque después de mucho tiempo en el cual tuvo la protección de sus amigos políticos, por llamarlo de alguna manera, fue detenido en 2 ocasiones, lo tuvieron varios meses, y sin embargo siempre recuperaba la libertad y siempre terminaban archivando sus expedientes. ¿Qué pasó en un momento dado? Pasó que a la mayoría de los integrantes de los 12 apóstoles los asesinaron antes de que Julián Bolívar conformara pues este grupo final de las AUC después del año 97. Entonces, de los 3 o 4 que quedaban, el único que no estaba realmente comprometido con el paramilitarismo y ni fue paramilitar antes de llegar al Yarumal, ni fue paramilitar cuando salió de Yarumal, era precisamente el mayor Meneses, y era quien más había sido afectado porque había sido detenido en 2 ocasiones. En una ocasión 6 meses estuvo preso. Entonces, cuando empezaron a hablar, después de que empezó Justicia y Paz, empezaron a hablar estos señores, pues ahí había los paramilitares. Entonces ahí empezaron como a enlazar a Meneses también en esos procesos, en esas denuncias, y él, según dice, le pidió protección a Santiago Uribe y a través de él a su hermano. Y la respuesta de Santiago Uribe habría sido, según el testimonio de Meneses, que en ese momento ya no lo podía seguir ayudando porque ya su hermano se había convertido en presidente de la República y quería que todo eso quedara atrás. Entonces, Meneses dice que a él comenzaron a perseguirlo, que lo comenzaron a amenazar, que estaba en peligro su vida y la de su familia. Entonces, apoyado por varias organizaciones, él logró salir del país y ya estando fuera del país, decidió, o sea, estas organizaciones de derechos humanos y de víctimas le dijeron, bueno, a usted se le ayuda, pero con el compromiso de que usted tiene que aportar a la verdad. Y él decidió hablar.
Ahí está pues Olga Bear, periodista muy conocida, que ha escrito sobre los 12 apóstoles. Olga, gracias por haber estado en Voces RCN.
Con mucho gusto, buenas noches.
Alejandro Villegas.
Iragorri, lo que nos cuentan es que va a ser trasladado el señor Santiago Uribe al búnker de la Fiscalía aquí en la capital de la República en las próximas horas. Y también valdría la pena, pues Iragorri, anotar que aunque la mayoría de los colombianos desconocemos el desarrollo de estas investigaciones, sí llama la atención que el fiscal tome esa decisión 29 días antes de dejar su cargo. Él termina su periodo el próximo 29 de marzo. Esto, por supuesto, alimenta la perspicacia y la tesis del uribismo de que puede tratarse esto de una persecución judicial en su contra. Y es también paradójico porque se produce en momentos en que el país discute el modelo de justicia transicional y que podría cobijar justamente a miembros del círculo del expresidente Uribe.
6 de la tarde, 49 minutos. Usted escucha Voces RCN.